subdirector ejecutivo de Radio Nacional, pero por sobre todas las cosas, colega, Gustavo Campana. Querido Gustavo, Fabián Galarraga aquí, estamos con Alejandro Francia.
Fabián, Alejandro, buen día y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros, por atendernos. Por ¿cuál es tu primera, tu primera para nosotros, porque vendrás, me imagino, reflexionando en todo este tiempo de lo que está ocurriendo y de lo que ha sido particularmente la jornada de ayer que ha dejado estas noticias?
En principio es el último fotograma de una película muy larga, ¿no? Quedarnos con el recorte de lo que sucedió en el día de ayer es un análisis incompleto. Uno espera que este sea el último movimiento de esos grandes, fuertes, sólidos y profundos que pueda resistir un gabinete a tan poco tiempo de las elecciones presidenciales, ¿no? Y creo que planteamos todo lo mismo cuando asumió Batakis y menos de dos semanas después estamos planteando, bueno, que este sea el último. Y después, nunca los nombres están por encima de los modelos. La discusión tiene que ser los modelos, pero es cierto que hay nombres que tienen estatura política tan tan grande que generan un análisis en sí mismo. Así que Massa es una pregunta sin respuesta, teniendo en cuenta su historia. Es un hombre que, obviamente, si yo me ciño a lo que sucedió con él en los últimos dos años y medio en el marco del Frente de Todos, hizo un gran, gran trabajo para no sacar los pies del plato. Si voy más atrás, veo a un hombre que sacó los pies del plato permanentemente. Lo que queda por saber ahora es qué Massa es el que asume, y eso es lo que vamos a ver a partir de cada medida, ¿no? ¿Qué implica esto? Teoría del derrame o distribución equitativa de la riqueza, patria financiera o industria nacional de pie, activa, generando salarios fuertes para que el círculo virtuoso de la economía se mueva a través del consumo popular y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial y con la demanda, demanda laboral. Equidad en función de la relación con las corporaciones, que son un atentado permanente contra la democracia. Entonces, ante eso, lo que tenemos es un establishment que arranca aplaudiendo y un campo nacional y popular repleto de preguntas sin respuesta. La respuesta la dará Massa sobre la marcha. Lo cierto es que hay un dato que me parece es insoslayable. Desde muchos lugares se pretende analizar la economía como un hecho estrictamente matemático. Esa puede ser la economía mercantil, la economía de un comercio, las dos columnas, debe y haber, no debe salir más de lo que entra, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con la economía cuando vos manejás el destino de más de 47 millones de seres humanos. Economía es darles de comer, economía es trabajo, economía es salud pública, economía es educación pública, brindarle sueños, movilidad social ascendente. Eso es economía. Lo otro es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Y esa economía a la que me estoy refiriendo es infinitamente más política que matemática. Así que lo que esperamos es que después de toda la herencia maldita que te dejó Cambiemos en materia económica, una deuda de más de 100 mil millones de dólares, patria financiera full, muerte de más de 40 mil pymes en todo el país, destrozar las economías regionales, abrir de par en par las importaciones, todo lo que ya sabemos, desocupación de dos dígitos, marginalidad, aumento de la pobreza. Después de todo eso, sí, ya sabemos, pandemia, después de todo eso, no solo la guerra, sino un dato que generalmente se olvida, que es cómo la misma oposición, que es la que le pega un tiro a un vecino y se sienta en el umbral a quejarse porque todavía no llegó la ambulancia, ¿no? Es eso lo que hace. Dejó a este gobierno sin presupuesto durante todo este año. Y después la guerra. Entonces, frente a todo eso, a veces se eligió el peor camino para transitar el campo minado. Eso está muy claro. Bueno, Massa tiene la respuesta para saber si esa última apuesta es positiva o es negativa.
Gustavo, siempre en crisis hay grandes ganadores y aquellos que pierden. La figura de Scioli, volver otra vez a la embajada de Brasil, eso ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo se lo ve o cómo se lo analiza?
No, como que obviamente el cambio estructural, primero la desprolijidad de no haber generado esto hace, qué sé yo, un par de semanas. Nos habríamos evitado toda esta historia que vos estás planteando, porque ya en aquel momento, cuando después finalmente asume Batakis, se hablaba de un Massa que desembarcaba con características más o menos similares y con un equipo. Bueno, se optó que no, vaya uno a saber por qué, y obviamente el diálogo con Massa existió y las consecuencias de ese diálogo habrán determinado que ese no era el momento.
Otra de las cosas, perdón Gustavo, sí, dale.
Sí.
No, dale, sí. Termina la idea, perdón.
Ah, no, bueno, y llegar ahora es parte de una desprolijidad, ese desembarco de esta manera es parte de una desprolijidad que no solamente deja de alguna manera incómodo a Scioli, el rol de Batakis es inmerecido, digo, haber utilizado como ese fusible a quien ahora será la presidenta del Banco Nación, pero que se la expuso a tener que manejar, qué sé yo, un auto sin combustible y después se genera esto en menos de 10 días. Me parece que también es parte de esa desprolijidad en la que se termina montando el enemigo, que sigue siendo, insisto, con la metáfora, el tipo que le pegó un tiro al vecino y se sienta en el umbral a putear porque no llega la ambulancia, ¿no? Entonces ahora también te acusa, casi con una especie de impunidad fruto del olvido o de la falta de balance que a través de los medios de comunicación, esos que tienen enorme poder de fuego, jamás se hizo para contarte la crueldad que fue el neoliberalismo en su última etapa en la Argentina.
Con un país que tiene una estructura, un sistema tan presidencialista, claramente, ya sabemos cuál es la centralidad en la política argentina de Cristina, y con esta suerte de masacentrismo, por lo menos ahora, ¿no?, en el inicio de lo que será su gestión, veremos después cómo camina eso, y está, me parece que la suerte del gobierno hoy está demasiado atada a lo que vaya a suceder con Massa. ¿Cómo crees que queda la figura y el propio poder del presidente?
Habrá que revitalizar también otra novedad en la política argentina, que es el Frente, ¿no?, a la que obviamente por las características propias del argentino frente a las urnas y frente a su vida institucional le cuesta mucho dimensionar. Pero acabas de nombrar a las tres grandes patas del Frente. El asunto es revitalizarlo, ponerlo de pie, convencer al resto que no está convencido que el camino es por acá, y en eso obviamente no es una cuestión de fe ni una cuestión mística, esas respuestas llegan fruto de la acción en el territorio, de las acciones concretas a la hora de gobernar. Veamos, si vos venís a implantar teoría del derrame por encima de distribución de la riqueza, y estamos dando respuestas, sin duda, y ahí cada sector del Frente elegirá qué hacer. Por lo tanto, pongo eso como ejemplo de infinidad de otras cuestiones. Si vos elegís relegar a las pymes, que son, como lo son desde hace tanto tiempo, más del 70% de la mano de obra en la Argentina y cerca del 75% del PBI, estarás allanando el camino de las corporaciones en ese sueño siempre presente de ensanchar privilegios todo el tiempo. Esas respuestas están ahí arriba de la mesa. Y para mí lo que tendría que suceder para terminar de consolidar el futuro político, el futuro inmediato, mañana, el futuro político del Frente, es eso, que las tres patas de esta historia se planten y muestren solidez, y que esa solidez no se termine devorando a las instituciones, que de alguna manera fue lo que intentó hacer la oposición en los últimos días, que parece que ayer con la aparición de Massa frenó ese intento con el que venían avanzando, desfilando, te diría, sobre todo por los medios de comunicación, un terrorismo mediático revoleando cifras del dólar para mañana y bueno. Eso es lo que han hecho los formadores de precios con la inflación y tres o cuatro corporaciones jugando a la cotización del dólar blue todos los días. Ya que digo esto, le recuerdo a todos los que nos están escuchando que más allá de las cifras, es el hecho de mover más o menos 3 millones de dólares por día frente a los 1.000 millones de dólares que mueve el mercado oficial, lo hacen insignificante. Pero es mucho más complejo porque se trata de un dólar ilegal, subterráneo, de su mundo, que me vengan a decir por qué cerró, a cuánto cerró, si no me pueden decir cuántas fueron las operaciones que se realizaron, cuánto fue el volumen y cómo fue oferta y demanda. De esa manera yo tendría más o menos una relación exacta de esa cifra con el mercado. Pero la verdad es que nadie me lo pudo decir jamás, nadie me lo podrá decir nunca, porque son cuatro tipos en una mesa, pero con un altísimo poder de fuego a través de los medios de comunicación, que transforman en verdad una cifra que revolean las corporaciones todos los días para talar políticamente al gobierno de turno. Lo vinieron haciendo del 89 para acá cada vez que lo necesitaron.
Gustavo, también hay otro tema que se habló mucho en estas horas, que tiene que ver con esta marcha que han hecho los piqueteros por más planes sociales, y justamente lo de Mariana Alfonso, que saltó a la popularidad después de haber defendido lo de los planes sociales. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué análisis hacen al respecto?
El tema de estar todo el tiempo levantando esa bandera, corriéndote obviamente siempre por derecha, tiene que ver con eso de la dádiva, alimentar vagos. Y lo primero que tengo que decir es que después de cada aparición del neoliberalismo en nuestras vidas hay que hacer un enorme trabajo de reparación. Vuelvo al mismo concepto, ¿no? Es el tipo que le pegó el tiro al vecino y le sientan el cordón de la vereda a putear porque no llega la ambulancia. Bueno, esto es lo mismo. Vos aumentaste la pobreza a niveles superiores al 40%, vos aumentaste la marginalidad a niveles impresionantes, volviste a trabajar desocupación de dos dígitos, mataste la industria nacional, dejaste un montón de gente fuera del sistema, y algo hay que hacer con ellos, asistirlos. Había 2 millones en 2003, dato que nunca hay que olvidar, y 12 años después, cuando terminó el segundo mandato de Cristina, había 200.000. Por lo tanto, el trabajo de la mano de la industria nacional y el laburo genuino fue convertir esos planes en trabajo. El macrismo aumentó en 4 años en 600.000 a los piqueteros, porque obviamente necesitó, porque mató otra vez la economía real, necesitó cierto tipo de negociación con algunos dirigentes, frenar la movilización en la calle, que yo ahí se lo recuerdo a muchos dirigentes piqueteros, muchachos, yo no los vi en la calle en esos 4 años donde se mató la economía real, se destrozó el futuro, se tomó deuda de una manera enfermiza, y me parece que tendríamos que hacer un análisis retrospectivo de lo que alguna vez algún dirigente planteó como los sectores que acordaron todo lo que fue necesario con Carolina Stanley y compañía. Lo que tenemos que transformar es todo eso en trabajo, obviamente, porque el plan es una solución transitoria es un hogar de tránsito, ¿no? Utilizando el viejo esquema de la Fundación Eva Perón, hasta que te puedas poner de pie y con, qué sé yo, después de haber comido, después de haber padecido tanto hambre, después de haber sido cobijado por el Estado paternalista, después de haber sentido tanto frío, con pilcha nueva, salir a buscar laburo y encontrar ahí tu proyecto de vida. Es eso, es lo mismo que se hizo a partir del año 2003, que es transformar esa solución coyuntural en trabajo. Ahora, son utilizados tanto por derecha como por izquierda como bandera que tala siempre la base de sustentabilidad política del gobierno, ¿no? Y te señalan con el dedo a vos, porque vos mantenés vagos, cuando en realidad los que te señalan son los creadores de la marginalidad en la Argentina.
En un minuto, que es el tiempo que nos queda, este momento de Radio Nacional, que siempre es tan particular por el lugar que ha asumido la radio también en este tiempo, ¿no?
Sí. Y a seguir peleando, insisto con lo que dije antes, un año sin presupuesto para el Estado Nacional, es un año sin presupuesto para la radio pública, donde esperábamos tener, después de 2 años de pandemia y 4 años de macrismo, la revancha presupuestaria para acomodar un montón de cosas que primero tienen que ver con nuestra gente y después también con la urgencia de reponer la falta de inversión en equipo, en material. Nosotros trabajamos, son nuestras máquinas, ¿no? Nuestros micrófonos, nuestras consolas, nuestras antenas, digo, no es poca cosa, y uno sueña con tener esa revancha el año que viene.
Abrazo, Gustavo, y muchas gracias.
Un gran abrazo para todos.
Muchas gracias. Bueno. Gustavo Campana con nosotros, subdirector ejecutivo de Radio Nacional, colega y un hombre que analiza la política, el contexto, o mejor dicho, analiza la política desde el contexto y la economía también, y nos viene muy bien su palabra en este momento tan particular de la Argentina y en estas horas.